seguir muy juntos.
Yo no sé si a nuestro amigo Alberto Mateu le gustan mucho los boleros. No sé, ¿es de tu estilo, Alberto?
Buen día a todos, ¿cómo están?
¿Cómo andamos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te gustan?
Por mi edad, de chico escuchaba Los Panchos, eso, los tradicionales, ¿no?
No canta ópera, pero te gusta.
Sí, sí, me gustaba mucho. Ahora bolero no consumo, no.
Claro, pero te hace acordar a
mis épocas de joven.
Muy bueno. Ale, hoy estuvo para el récord.
Picante. Sí, tenía que estar un ratito más en la oficina y dije, no, me voy para escuchar en vivo ahí cuando va poniendo excelente música. Felicitaciones, Ale.
Gracias, Alberto.
Bueno, te extrañamos, Alberto.
Después pasó, no estuvimos, pero valió la pena no haber estado porque fue una
misa una hermosa. Transmisión hermosa, sí.
Así que bueno, hoy trajimos libros, trajimos algo, como siempre, para comer. Tenemos buenos invitados.
Lástima que comimos papel, me parece, pero bueno.
Con la mirada solamente, con la mirada.
Bueno, Albertito, así que tenemos varios libros para recomendar hoy. Vos siempre con tu bolsa llena de libros. ¿Es pesada
el
esa bolsa?
Papá Noel de los libros.
Es pesada, por supuesto.
Bueno.
Comencemos con los libros.
Dale.
Decime una cosa, vos que estás escuchando con el mate en la mano, con el tecito y todo. ¿Llamaste a tu mamá? ¿Llamaste a tu papá, a tu tía, a tu abuela, a tu prima? ¿A ese amigo con el cual estás enojado? ¡Qué buen día hoy! Mira, un día después de que empezó la primavera, llamar a alguien que vos querés, alguien que dejaste de llamar. Que florezca en vos la voluntad del diálogo, de la comprensión y del cariño hacia el otro.
¿Pero llamo para qué?
Muy bueno.
Para decirle que lo querés, que lo amás, que lo extrañás.
Bien.
Loco, ¿cómo estás tanto tiempo? ¿Qué te pasa si estoy enojado con vos?
Podés llamarlo también si querés para decirle, mira, todos los días en Radio María, tipo 11, pasan buena música.
Exactamente.
¿Escuchó unos boleros hoy?
Steve Wonder lo hace.
¿Sí?
Sí, solo llamé para decirte que te amo.
Bueno, no me mires así tampoco.
¿Ah?
Hoy Alejandro lo ponía y nos contaba y decimos, esto es para cuando venga Alberto.
Yo soy más de la época Chico Navarro, algo contigo en esa onda más...
Wow. Bien,
César Banana Pueyrredón.
Qué bueno, hicimos así un especial,
Buena, lo escucho, por supuesto. Bueno, sí. Tenemos un invitado de lujo.
Dale.
Autor del libro Argentina Hiperacelerada. No somos el país mejor del mundo, pero podemos volver a hacerlo. Federico Domínguez es un emprendedor y asesor financiero especializado en mercado de capitales y en el sector de tecnología. Yo dije, cuando recibí el libro, por ahí no nos está escuchando todavía Federico, dije, un libro más de economía, un libro más de eso que siempre dicen, en la historia pasaba esto, ahora pasa esto, arreglate a ver cómo vas a hacer. Y es un libro de esperanza, así lo entendí yo el libro, con un mensaje claro, con un mensaje importante sobre la Argentina que se viene, no por la Argentina en sí, sino por el mundo. Lo vamos a saludar, Florencia Barzola.
Cristian Romano,
Alberto Mateu desde Córdoba. Buen día, Federico, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo está todo el equipo?
Muy bien.
Gusto escucharte. Qué librazo, como te dije cuando te escribí. Qué libro esperanzador, Contanos un poquito cómo nace esta idea, porque la perspectiva que vos le das al libro no es una perspectiva común de alguien que entiende de economía y que te tira cosas que vos no entendés, sino es un mensaje de esperanza. ¿Cómo volvemos a ser el país que éramos?
Empiezo por el contexto global. Con la pandemia y la guerra en Ucrania, digamos, esos dos eventos fueron básicamente hiperaceleradores de procesos económicos, tecnológicos y sociales.
Correcto.
Y lo que vemos que en 2 años el mundo cambió completamente. Pasamos de un mundo en paz a un mundo en guerra, de un mundo de baja inflación a un mundo de alta inflación, de un mundo de bajas tasas de interés a un mundo de altas tasas de interés. De un mundo que vivía globalizado, un mundo que está en un proceso de desglobalización. De un mundo que hacía una transición ordenada hacia las energías renovables a un mundo que vive una crisis energética. De un mundo que vive una tercera revolución industrial, un mundo que se encamina a una cuarta revolución industrial. Y de un mundo en el cual la mayoría de las personas trabajaban en la oficina a uno en el cual las personas comienzan a trabajar desde su casa. Entonces, digamos, son muchos cambios en una década. Muchos cambios en dos años. Lo que provoca esto es que los fines de ciclos, esta aceleración hace que ciertos ciclos económicos y sociales hagan implosión antes de tiempo. Entonces yo ya desde mi primer libro hablaba de que se venía lo que es la década de las turbulencias, que es un poco lo que estamos viviendo en el mundo. Ahora, ¿qué sucede? Esta década que para el mundo se presenta turbulenta, para Argentina es una gran oportunidad. ¿Por qué? Desde dos puntos de vista. Desde el lado económico, los productos que produce Argentina van a estar en alta demanda. Hay una alta demanda de alimentos, de petróleo, de gas especialmente, de litio y otros productos de minería, de servicios tecnológicos. Digamos, son todos sectores que pueden traccionar un fenomenal aumento de las exportaciones que podría otorgarnos los dólares para volver a tener, digamos, una sustentabilidad macroeconómica. Pero lo importante, porque uno puede decir, bueno, todo muy lindo lo que estás diciendo, pero seguimos teniendo inflación de casi un 100%, 50% de pobres, menor consumo de carne en 100 años, digamos, todos indicadores que son muy malos. Yo creo que la gran esperanza viene desde lo institucional. Eso yo lo relaciono con la teoría de los ciclos institucionales y los ciclos económicos que han desarrollado varios autores, no específicamente sobre Argentina, pero lo que hablan estas teorías es que los países tienen ciclos económicos de 80 años y ciclos económicos, ciclos institucionales de 80 a 100 años y ciclos económicos de 50 años. ¿Qué creo yo que cambió con la pandemia? Desde mediados de la década de 1940, desde, digamos, la llegada de Perón al poder, la respuesta a las crecientes demandas sociales por parte de los gobiernos fue más Estado y más intervención. Ese modelo de país yo creo que entró en crisis durante la pandemia, está en este momento en plena crisis, y ese ciclo institucional yo creo que lentamente está cambiando. Lo más visible de este cambio fueron las elecciones del 2021, del año pasado, donde toda una generación de jóvenes le dio la espalda al populismo, y no solo que le dio la espalda al populismo, sino que se acercó a opciones de tendencia más liberal, provocando un impacto sobre todo el arco político que empieza a mirar ya, el contexto de forma diferente. La misma sociedad que en el 2015 te decía queremos menos inflación y queremos menos corrupción, hoy también está diciendo queremos menos Estado, queremos más libertad, queremos poder trabajar. Digamos, este modelo fracasó, queremos algo diferente.
Bien. ¿Qué lugar ocupan los jóvenes en estos cambios, estas nuevas generaciones? Porque Alberto decía, es un libro esperanzador, pero por ahí los grandes perdemos un poco la esperanza. Vos hablabas de crisis de años y años y años. ¿Se va a venir realmente el cambio a partir de los jóvenes?
Los jóvenes comienzan a marcar el cambio. Estos ciclos institucionales están compuestos de 4 giros generacionales. Y lo que marca este cambio de ciclo es la irrupción en la escena, en la escena política de la generación Z, que yo llamo los pandemials, que son aquellos que nacieron entre el año 1996 y el año 2012, que es justamente esta generación que empezó a pedir un cambio. Uh-huh. Y sobre todo, más allá de las chances electorales de lo que son los libertarios, lo que fue muy profundo es el impacto que tuvieron sobre el conjunto de la clase política, ¿no? Todas las ideas más pro-mercado volvieron a estar de moda en Argentina como respuesta al fracaso de un modelo que se percibe como ya agotado, digamos. Uh-huh. Y lo otro que sucede respecto a los más grandes es que las personas tendemos a ver la historia de forma lineal. Nosotros pensamos que porque venimos de 80 años de decadencia, esa decadencia va a continuar, cuando la historia en realidad es cíclica. Y a mí lo que me hace ser lo que me genera esperanza es esta contraposición de ciclos. De un ciclo institucional agotado y de un ciclo económico agotado va a emerger un ciclo que por contraposición va a ser de una tendencia mucho más liberal, podríamos decir.
Uh-huh. Federico, ¿cómo contanos un poquito para que la gente conozca cómo está estructurado el libro, cómo vas haciendo vos el pasaje a nivel, digamos, de lo que uno va leyendo?
Sí, el libro está estructurado, tiene una primera parte del libro que describe un poco lo que es estas aceleraciones y todo este cambio del contexto global. Yo creo que Argentina es uno de los países más impactados por esta hiperaceleración y, como les decía antes, uno de los más beneficiados. Después tiene una parte de propuestas que yo lo he dividido en 4 ejes. Por un lado, el pueblo, que son, digamos, una serie de propuestas respecto a nuestro sistema institucional. Otra parte que es el gobierno, que ahí hablo de cuestiones más de cómo transformar un Estado clientelista, corporativista en un gobierno que esté al servicio de los ciudadanos y focalizado en la prestación de servicios públicos. Luego hablo de la economía, ahí hay algunas propuestas de carácter monetario. Y por último, de las metanecesidades. Las metanecesidades son nuestras necesidades humanas más profundas y cómo impactan las políticas públicas sobre ellas, digamos. Cuando se diseñan políticas públicas hay que tener en cuenta estas necesidades humanas. Un ejemplo son los planes sociales. Los planes sociales cubren una necesidad de primer orden, según lo que sería la jerarquía de necesidades de Maslow, que es subsistir, alimentarse, no morirse de hambre, pero no aspiran a necesidades más elevadas. No le dan un trabajo a la gente, no permiten que se sientan, digamos, reconocidos, valorados. Eso es la parte central del libro, y después cierro con lo que es la necesidad de descentralización que yo creo que tiene Argentina, y por último la teoría de los ciclos económicos e institucionales.
Bien, Federico, cuando vos hablas de mejor país del mundo, ¿a qué te referís? ¿Qué significa? ¿Qué implica?
Argentina, desde la caída de Rosas en 1852 y con la Constitución Liberal de 1853 hasta el golpe de Estado del 43, a raíz del cual después Perón llega al poder, vivió un periodo que fue extraordinario. Digamos, la Argentina, que estuvo abierta al comercio, al capital y a las ideas, fue uno de los países más ricos del mundo. Esa Argentina, yo creo que fue el mejor país del mundo por la capacidad que tuvo de incorporar de forma masiva inmigrantes, personas al mundo de la educación y el trabajo. Cuando vos ves los indicadores que teníamos a mediados de la década de 1920, teníamos la mayor industria de América Latina, una clase media muy grande que solo se comparaba con lo que sucedía en países como Estados Unidos, Canadá o Australia. Para 1930 teníamos una cantidad de automóviles per cápita que era superior a la de Inglaterra, y cuando ves indicadores de infraestructura, la cantidad de vías férreas, el desarrollo de las ciudades, digamos, Argentina era un país que realmente no solamente era un país rico en ese momento, porque se suele cometer el anacronismo de comparar esa Argentina contra lo que es el mundo actual, pero hay que recordar que para 1900, 1910, en el mundo la mayoría de la población mundial era pobre. Argentina tenía unos estándares de desarrollo que eran muy, muy elevados. Las cartas de los inmigrantes de esa época, cuando llegaban los italianos, los españoles, y escribían a sus países de origen, ellos contaban: estamos en Argentina, tenemos una casa que tiene dos cuartos, hay un baño, podemos comer carne en ambas comidas. Digamos, era un país realmente que tenía capacidad de incorporación de las clases populares a la vida del trabajo enorme, y que fue muy, muy exitoso, digamos, algo que fue, diría, único en el mundo. Pocos países lograron lo que logró Argentina en aquellos años.
Estamos hablando con Federico Domínguez, autor del libro Argentina Hiperacelerada. No somos el mejor país del mundo, pero podemos volver a hacerlo. Y tomé dos cosas que encontré en el libro: el tema de las escuelas charter, el tema de la educación, tan importante, porque estos dos años de pandemia se vino todo, según mi visión, se vino todo abajo lo que comentamos de las escuelas charter. Y por otro lado, en el capítulo 11, que se llama Cuerpos Civiles, habla del New Deal, un nuevo contrato, es el que hizo Roosevelt después del crack del 29 en Estados Unidos, ¿no? ¿Puedes brevemente explicarnos el tema de las escuelas y este New Deal?
Sí, las escuelas charter son colegios que no se los podría definir ni como públicos ni como privados. Son escuelas en las cuales quienes son de gestión privada, pero que no cobran una matrícula. El Estado financia estos establecimientos en función de la cantidad de alumnos con un valor fijo. Eso es lo que lo diferencia del sistema de bonos escolares, en el cual los padres reciben un bono, pero después existen los copagos. Digamos, son colegios de gestión privada, pero con financiamiento público, en el cual la gran característica, lo que los diferencia, es el nivel de libertad de estos establecimientos, el nivel de libertad a la hora de armar los programas escolares, a la hora de contratar profesores. tienen un enfoque mucho más descontracturado, focalizado en los alumnos, y han demostrado que son muy, muy efectivos. En Estados Unidos, más o menos el 10% del total de alumnos del país asisten a estos establecimientos, y han demostrado niveles de performance académica, de satisfacción de los estudiantes y de tasas de ingreso a la universidad muy superiores al promedio del sistema educativo, y en muchas zonas teniendo estudiantes de sectores de bajos ingresos que tienen muchas menos posibilidades por ahí de después poder acceder a la educación
normal. ¿El New Deal?
El New Deal. Es muy interesante el caso de los cuerpos civiles durante el New Deal. Cuando Estados Unidos se enfrenta a la crisis del 30, que fue una crisis devastadora, en la cual el desempleo alcanzó niveles de más del 25%, el PBI se destrozó, llegó a haber una deflación muy importante, al punto que lo que hoy es el Central Park de Nueva York había una villa miseria. Lo que se dieron cuenta es que, digamos, no solamente los ciudadanos necesitaban ingresos, sino que la moral y la autoestima de la población estaba toda destruida. Y se creó un programa que son los cuerpos civiles de conservación, que lo que hicieron fue emplear de forma masiva trabajadores para el desarrollo de los recursos naturales del país. Esto era hacer caminos en parques naturales, el tendido de vías férreas, desarrollos de obras hídricas, todo lo que potenciaba el desarrollo de los recursos del país. Y lo que cuentan las crónicas de la época es que esto no solamente produjo una mejora económica en sus participantes, sino un aumento de la salud física, de la autoestima, digamos, de la salud mental. Y yo lo propongo en el libro como una alternativa para ir transformando gradualmente lo que son los planes sociales en trabajo.
Bien, Flor.
Sí, quería consultarte respecto del cambio climático. También está en aceleración. ¿Cuál es la mirada de los jóvenes, por ejemplo, respecto a esto?
Sí, yo creo que estamos frente a la última década para frenar el cambio climático si queremos que sus consecuencias, que van a ser irreversibles, digamos, sean por lo menos manejables. El aumento de los fenómenos climáticos extremos se está dando en todas las regiones del mundo. Y la generación, justamente los más jóvenes, son los que más plantean este tema en la agenda. Yo te diría que es la principal causa que agrupa a los jóvenes alrededor del mundo. Y yo creo que Argentina, en ese sentido, tiene una oportunidad única por la capacidad que tiene de producción de energías renovables y energías de transición. Argentina no solo tiene capacidad para producir energía solar y eólica a gran escala, también tiene litio para producir baterías en las cuales la energía renovable tiene un techo. Y además tenemos gas, que es la energía de transición hacia un mundo de renovables, y energía nuclear, que es de bajas emisiones. O sea, el potencial que tiene Argentina en una década en la cual el mundo está frente a una crisis energética es fenomenal.
Muy bien, bueno, Federico Domínguez, autor de Argentina Hiperacelerada. No somos el mejor país del mundo, pero podemos volver a hacerlo. Muchas gracias, Federico, muy amable.
Gracias.
Les agradezco a ustedes. Un gran abrazo. Un
buen día, hasta luego.
Gracias, buen día. También tiene otro libro, ¿no?
Sí, sí.
La rebelión de los pandemials.
Claro.
Y este es el nuevo.
Acaba de salir.
El nuevo. Sí. Ahí como pan calentito, ¿eh?
Sí,
Argentina Hiperacelerada de Federico Domínguez.
Sí, muchas veces hablamos fuera micrófono, nuestra casa, nuestros amigos, todo, ¿no? ¿Cómo hacemos para cambiar la situación en la que estamos? ¿Con qué vamos a cambiarla? Bueno, esto es una visión interesante, Argentina Hiperacelerada.
Digo, para muchos que han escrito mensajes, es una visión que Federico tiene, que es bueno poder abrir también la cabeza, como dicen, y la mente, a escuchar y a analizar, y cada uno toma sus propias decisiones después.
Siempre cuando comentamos y hacemos una entrevista decimos, estas son opiniones de los autores de tales libros. Hablamos sobre los libros, no es que llamamos a un economista, en nuestro caso donde hablamos de libros. ¿Qué te parece? Le vamos a preguntar a un ingeniero, ¿qué te parece que habría que hacer? No, ahí está el libro, escribió esto, lo vamos a conocer. ¿Pues está de acuerdo o no? Traje el libro hoy, Chocolate, de Osvaldo Gross.
Y yo creo
me saca
que
granitos, me cae mal el hígado, no hablen de chocolate. Sí, vamos a hablar de chocolate.
¿Vos decís que hay alguien que puede estar en contra del chocolate?
Hay gente que no le gusta. Sí, no le gusta el dulce de leche.
No le gusta el dulce de leche, claro. Sí.
Exactamente. Así bueno, que, pero... como siempre, y claros, dejamos hablar al autor, dejamos que explique lo que quiere explicar. Usted puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo, que es otro tema diferente. Pero siempre trato en mi vida de escuchar las dos campanas, o las tres, o las cuatro, o las cinco. No me quedo con lo primero que dice bueno, alguien, bueno. Esto es así. Porque si no, nos arrepentiríamos de todo permanentemente. Y escuchemos, abramos la cabeza.
Es bíblico. Conoce de todo, decía San Pablo.
Examínalo todo y quédate
con lo mejor.
Con lo bueno.
Exactamente, y tratamos de hacer con la literatura una parte de eso.
Exactamente.
No me quiero olvidar, aprovechando que estoy acá con la boca abierta, como decía Juan, un amigo mío. Se viene la Feria del Libro, empieza jueves que viene, sí. Jueves 29 de septiembre, hasta el 10 de octubre, Paseo Sobremonte, Avenida Caseros, el Teatro Real, la Plaza San Martín.
Como media desperdigada, sí.
Por todos lados, un montón de lugares, va a haber cine, va a haber músicos, Emir Kusturica va a estar acá en Córdoba.
Buenísimo.
Interesantísimo. ¿Cuánto vale la entrada? Cero.
Es gratis.
Gratis.
Pero está en el medio de la calle, digamos.
Exactamente.
Organizado así en los
peatonales. En la Plaza de la Intendencia, ahí va a estar el escenario montado. Así que es ideal
ya lo estaban montando, ¿eh? Ya lo estaban montando.
Porque está, hay que armarla.
Sí, ahí estaban armando las carpas de la Feria del Libro, que siempre es tan linda acá en Córdoba. Así que el 29 empieza, ¿no es cierto?
Exactamente, jueves 29 empieza la...
La Feria del Libro en Córdoba. Con un programa hermoso, música, poesía, presentaciones de libros. Y si vos andas por ahí, te podés dar una vueltita.
Exactamente. No quería dejar pasar... que se va a presentar el libro Relatos Breves para Valorar la Vida, con Agustina Cámara, la escritora, nuestra querida hija de un compañero, y Clara Echeverría, y la moderadora. El viernes 30 del 9,
sí.
A las 17 horas, en el pasaje Santa Catarina, acá a la vueltita de la radio, 163, local 9, exactamente, el nuevo libro se presenta, Relatos Breves para Valorar la Vida, de Agustina Cámara. Se presenta el libro, ya lo vamos a recordar seguramente el jueves que viene.
Dale, buenísimo.
Y como tercer dato, entro un ratito, primero me escuché un poquito de música.
Ahí de fondo.
¿Qué decís
ahí
con el
material? Te tentó.
Dale.
Soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Ensangrentada, en tardes de toro, mujer que conserva el embrujo de los ojos moros, de sueño rebelde y gitana, cubierta de flores, beso tu boca de grana. Goza manzana que me habla de amores. Granada, Manola cantada en Coblas. tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas, de rosas de suave fragancia que le dieran marco.
Estamos escuchando a Juan Diego Flores, cantante, tenor, de primera A, así se lo digo, de primera A, peruano, interpretando Granada. A Juan Diego Flores lo escuchamos en una ópera, La hija del regimiento. Hicimos un acto porque hay un aria que canta los tenores,
sí,
que tiene 9 do en 2 minutos.
O sea, algo dificilísimo.
Dificilísimo. Y la podría cantar, pero no quiero.
Muy bien, muy bien. Qué tipo humilde.
Y lo escuchamos también cantando el dueto de La Traviata hace poquita semana,
sí,
con Ale. Así que.
Qué lindo. Gloria nos dice: sí, Granada. Nos escribe que le encantó. Qué linda música.
Maya, que dice que no es del chocolate, pero lo mismo lo come cuando se lo dan.
Ah, muy bien.
Y le encantan las entrevistas porque le abren la mente.
Sí, buenísimo. No solo la mente, sino lo que dijimos, puede coincidir o no puede coincidir. Escuchemos, porque si no, no coincidimos con lo que no sabemos que dice sí. El otro.
Buenísimo.
Cuando muchos dicen, no hagas esto porque eso, ¿por qué no? No, explícame por qué. Convenceme de por qué no. Ahí está. Le Jour de Fête.
¿Este también es Juan Diego Flores?
Sí.
À mes amis, quel jour de fête, je vais marcher sur votre pomme. À mes amis, quel jour de fête, je vais marcher sur votre
pomme.
Francis.
L'amour qui m'a tourné la tête, désormais me rend haïr. Oh, quel bonheur. Oui, mes amis, je vais marcher sous vos drapeaux, je vais marcher sous vos drapeaux.
Oui, me imagino esta música haciendo algún postrecito, claro, algo así, de lo que
así
trajiste.
Como hago, así como,
así como haces vos.
Me acuerdo de Cristian vocalizando la mañana antes de empezar.
También.
El militar que se está por casar, ¿no? Y iba contando su historia, cómo conocer a la chica, todo, que está dentro del regimiento, la hija de un general. Y se está por casar. ¿Y qué voy a hacer de mi vida? ¿Voy a ser militar o marido?
Wow. ¿Y no puede ser los dos?
Y bueno, pero es parte de la trama, ¿no?
No, eso.
Fotos increíbles.
Alberto nos está mostrando fotos.
Se me hace agua la boca.
Postres y chocolate. Postres con chocolate.
Chocolatoso.
Que es de un libro que es un espectáculo, ese libro.
Qué bueno que está. Lo que pesa el libro.
¿Cómo se llama el libro foto?
Libros objeto, que le
libros
dicen.
Libros objeto.
Exactamente, en este caso un libro de cocina de Oswald Gross. Ahí está, van pasando las hojas y van cayendo pétalos de chocolate.
¡Oh!
¡Ojalá!
¿Cómo
sacó el violín en Guasi y le dio?
Deja todo el ala y viene para acá. ¡Qué bárbaro! Mirá la explicación.
Osvaldo Gross, hablamos con él.
Un grosso.
Hablamos, por supuesto.
Sí, un grosso.
Osvaldo, hablamos sí. Con él y contó cómo hizo la tapa. Porque les contamos...
Está la foto ahí adelante.
Exactamente.
Se va cayendo el chocolate por la pelada.
Exactamente. La tapa del libro tiene este chocolate derretido en la pelada, en la
están
cabeza.
Tirando el...
Sí.
No, el fotógrafo. Del lado del frente,
el
casi.
Que exactamente, van tirando el chocolate arriba de la cabeza. Muy divertido.
Sí, sí.
Así me contó él, ¿no?
La tapa. ¿Hiciste alguna de estas recetas, Alberto?
Siempre.
¿Sí? Sí, de Osvaldo Gross. ¿Qué
sí,
probaste a hacer?
De todo. El marqués de chocolate. Sí.
¿Cómo te salió?
Yo me mando mal. No, el tema es así, yo Osvaldo lo conozco hace un montón de años, organizamos un montón de presentaciones en Córdoba, lo conozco de Buenos Aires, y ¿cómo te sale mal? Al lado de Gross te sale cualquier cosa que hagas, es tan perfeccionista Y la pastelería, sí, lo que tiene, que te recomiendan todos, es, si te dice 35 gramos de, 35 no son ni 40 ni 30, son 35.
35. Sí, contó en la nota, me acuerdo.
Exactamente,
que,
lo mismo.
Todo tenía que
y la mise en place,
medido, sí.
Que ya lo explicamos muchas veces, no solo para lo que es pastelería, sino para las comidas. ¿Qué necesitas? Zanahoria, apio, perejil, cebolla, tal aceite, tal...
Sí.
Antes de cocinar, vas pesando cada cosa, cortando, lavando y todo.
Sí, sí.
No es decir,
sí,
tomate, voy a la heladera, abro, saco el tomate, no.
Antes
es la mise en place. Tener todo preparado y en orden.
Me gusta, me encanta, sí.
Sí, usted se va a llevar bien con eso.
Y tenemos todo en la mesa ordenadito y vamos sacando y vamos usando.
¿Quién tiene top?
No. Yo no. Nos vamos
a una fiesta,
a ver libros, a ver, sí, libros, a ver libros.
A ver libros, por supuesto, y una fiesta.
Y a la mejor librería del mundo.
Exactamente, una de las más bellas, sin lugar a duda. Marcela Luza, directora del grupo Ilsa, nos va a contar de los 110 años del Ateneo. ¿Cuál es el Ateneo? Porque me contó que uno se llama Ateneo en Buenos Aires, que está en la calle Florida. Otro que le copió el nombre, que se llama Ateneo, que está en la calle Santa Fe, en la avenida Santa Fe, que era un cine Grand Splendid. De un cine hicieron una librería. ¿Y qué librería? Algo maravilloso. Buen día, Marcela, ¿cómo estás? Alberto Mateo, Florencia Barzola, Cristian Romano, desde Córdoba.
Buen día, es mucho gusto, encantada.
¿Cómo qué te gusto va? Poderte tener acá para celebrar la fiesta, porque esto es lo lindo, poder celebrar la esperanza, la fiesta y, por supuesto, la Feria del Libro en este caso. Contanos un poquito la historia de Ateneo y cómo está ahora en todo el país, cuando usted va a Jenny, a los shoppings o al Ateneo, en las librerías a la calle. Es la misma, pero cada uno tiene su toque. Contanos, Marcela, un poquito.
Bueno, mira, te cuento un poco. La editorial y las librerías del Ateneo cumplen 110 años. Fueron fundadas en 1912 por un inmigrante español que se llamó Pedro García. Él vino de España con la idea de armar una librería y bueno, la primera sede estuvo en la calle Victoria, que hoy es Hipólito Yrigoyen, entre Perú y Chacabuco, de Capital Federal. Y con el tiempo abrió Florida 340.
La clásica.
Claro, la clásica. Es ahí donde vamos a hacer la fiesta, el sábado 24 a las 12:30 del mediodía arranca una verdadera fiesta de encuentro entre autores y lectores. Va a haber autores de primer nivel de todas las editoriales del país, encontrándose en firmas, charlas, fotos, bueno, va a ser una fiesta de libros. Esto emula, digamos, homenajea algo que el fundador de la editorial y de las librerías, el Ateneo, Pedro García, creó, que se llamó Primavera de las Letras, y que era como una especie de antesala de la Feria del Libro, porque sacaban mesas a la calle Florida y claro, los autores se encontraban con los lectores y firmaban ejemplares. Así que hay unas fotos hermosísimas en el Archivo General de la Nación que registran todo esto que se vivió. Eran verdaderas, una fiesta de encuentro, digamos. Y también te quería contar que la mayor parte de la gente, cuando piensa en el Ateneo, piensa en la librería El Gran Splendid, que es la que está en Santa Fe.
Sí.
Esa maravilla.
Claro, es una maravilla, es un viejo teatro iluminado, digamos, un teatro que estuvo oscuro y cerrado durante muchísimos años y que en el 2000 el grupo Ilsa decidió convertirlo en la maravillosa librería que es hoy. Pero esa es una de las tantas sedes del Ateneo. El Ateneo también tiene en distintos lugares del país.
Aquí en Córdoba, por supuesto, tenemos.
Claro, por supuesto, en Córdoba,
en Tucumán,
Rosario,
también.
En Tucumán también.
También. Y la de Florida 340, que es donde vamos a hacer esta fiesta.
O sea, que yo trabajé con Pilar García, la hija de
Pedro
García.
Ah, mira vos.
Y su mujer, y su marido, el ingeniero de Temendía.
Ajá.
Me voy a mandar al frente solito contra la pared con lo de la edad. Pero en los 70 le vendía yo libros ahí, de una distribuidora inglesa que trabajaba ahí a dos cuadras del Ateneo. Y bueno, de esa época la conozco a la hija Pilar, no supe nunca más nada. Pero bueno, la familia, sí, García, siempre muy atenta y preocupada por su librería, que ahora, bueno, ha trasladado 110 años de fiesta, ¿no?
Sí, sí, sí. Mira, dicen que Pedro García era el as de los libreros de América, ¿no? Hay muchas anécdotas muy bonitas que recogen su generosidad, su apertura y su verdadero interés por la promoción de la lectura y de la literatura, ¿no? Dicen que, o sea, cómo empezó el negocio de la editorial. Al parecer se encontraba con que venían clientes a la librería y le pedían material que habían visto en otros países, y entonces empezó a viajar, digamos, se convirtió como en un verdadero editor, básicamente movido por su entusiasmo, ¿no?
¿Recordás alguna de esas anécdotas con algún autor?
Te cuento una que de la que fui testigo en la pandemia. Durante la pandemia, la editorial comenzó a hacer a través del Instagram entrevistas vivos con clientes de la editorial. Era en un, viste, entrevistas como quizás no para de interés para el público en general, pero sí para nosotros, los que trabajamos en el mundo editorial. Y entrevisté a una señora que se llama Rita Gravato, que es de Bolivia, y que tiene una librería que se llama El Ateneo, en Bolivia. Entonces le pregunté por qué le había puesto El Ateneo, y entonces me contó una historia hermosa. Ella está casada con un psicoanalista, y todos los años viajaba con el marido acompañándolo al congreso de psicoanálisis que se hacía en Buenos Aires, y como, bueno, todos los turistas que venían en esa época a Buenos Aires se alojaban en la feria en Florida y alquilaban hotel ahí y paseaban por Harrods, y ella me contó que se pasaba muchas horas de su día esperando a su marido en Florida 340, ¿no?, en la librería.
Qué lindo.
Admirando las obras, y un día el marido la fue a buscar, y entonces ella le dice, así como lanzando un deseo al aire, ¿cómo me gustaría tener una librería como esta? Y entonces el marido la alienta y le dice, bueno, ponela, pongamos una librería. ¿Y cómo le pondrías de nombre? Y le pondría El Ateneo, porque es aquí donde pasaron las mejores horas de mi vida.
Qué bonito.
Le dice ella. Entonces, bueno, vuelven a Bolivia, empiezan las obras, deciden ya, digamos, como avanzar con la idea de la librería, y en el siguiente viaje le piden una entrevista a Pedro García para pedirle permiso. Una cosa que suena totalmente irreal, ¿no? Porque hoy hablaríamos de licencia, de venta de marca, de una cantidad de cosas. Y él, siendo un visionario y un generoso, le dijo, sí, pero ¿cómo no? Póngale el nombre, no hay ningún problema. Y bueno, en Bolivia hay una librería que es muy linda, muy, muy bonita, que se llama también El Ateneo. Y eso fue producto de la generosidad de Pedro García, ¿no?
El Ateneo, por allí pasaron Borges, Bioy Casares, Sábato, Marechal, Victoria Ocampo y centenares de visitantes ilustres del exterior. Marcela, había un eslogan, lo que está, está en El Ateneo. ¿También es así hoy?
Yo creo que sí, el mundo editorial ha cambiado muchísimo. Hay una cantidad de editoriales independientes, y quizás sería demasiado decirte lo que está en El Ateneo, porque bueno, hay muchísimos otros circuitos nuevos, ¿no? Cada vez hay más autores, porque hay nuevas formas de comercialización. Hay un fenómeno que se está dando desde hace unos años, que es el autor que se autoedita, digamos. Y quizás esos autores autoeditados, a lo mejor les cuesta un poco más llegar a una gran cadena, pero en términos generales de lo que todo el mundo habla, sí, te aseguro que todos esos títulos están en el Ateneo.
¿Alguna vez Marcela llegó a las oficinas de la editorial algún autor desconocido que luego de pasar por ustedes se transformó en alguien, bueno, famoso, mundialmente leído?
El semillero de escritores, digamos. ¿Quién salió de ahí?
Y mira, a ver, hay una cantidad enorme de autores que a lo mejor no son internacionalmente conocidos, pero son muy importantes. No sé, se me ocurre rápidamente, así viene a mi memoria Leandro Vesco, por ejemplo, que es un periodista de La Nación que recorre la provincia de Buenos Aires, tiene cinco, es casi un ciudadano ilustre en la provincia de Buenos Aires. Todo el mundo lo quiere, ha iluminado enorme cantidad de pueblos de la provincia de Buenos Aires y emprendimientos gastronómicos, turísticos, de todo tipo. Tiene cinco libros editados con la editorial y te juro, el fin de semana estuve en un pueblo de 7.000 habitantes, Ariqueló, y todo el mundo se paraba a saludarlo, lo felicitaba. Pero digo, más allá de eso, la editorial tiene obras emblemáticas como La cirugía de Michans, La historia de los argentinos, la biografía de Belgrano y de San Martín escritas por Bartolomé Mitre. Tenemos un libro icónico que es Mi planta de naranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos, claro. Y toda la colección de José Mauro de Vasconcelos, Vamos a calentar el sol, Rosinia mi canoa...
Y este mes, te refresco, este mes acaba de salir Todo por volver a verte, de Florencia Bersellone, cordobesa, un amor en tiempos turbulentos, una amiga, Flor, de la casa, una novela, así que tenemos el libro, Florencia Bersellone, aprovechenlo de paso si les gusta leer esas novelas y con historias hermosas, Todo por volver a verte.
Es muy linda novela, realmente estamos muy contentos y eso obedece a un proyecto que tenemos, que es llevar la editorial al interior. Es nuestra segunda autora cordobesa, la primera que editamos es Flor Pérez, sí, y vamos a seguir trabajando. Estamos trabajando con autores de Rosario, de Chipoletti, tenemos un autor de Tucumán, queremos...
Federalizar la escritura.
Exactamente, queremos federalizar y nosotros estamos teniendo muchísima presencia. Hemos tenido autores en Mendoza, en Rosario, en Córdoba, en el sur, un montón. Bueno, en Tucumán, como les decía. Yo soy del interior también y a mí me pesa bastante esta frase que todos mencionamos, que bueno, Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires. Entonces, bueno, quiero revertir esa situación y trabajar más con autores del interior.
Marcela, te agradezco mucho la atención de haber estado con nosotros. Felicidades, felicitaciones a toda la gente del Ateneo. Y bueno, ya esperemos cuando algún día viajemos para allá, podamos dar una vuelta y tomar un café.
Y que salga linda la reunión.
Exactamente, para mañana.
Encantados. Los espero a todos el sábado 24 a las 12:30 en Florida 340 para disfrutar de la primavera de las letras junto a nuestros autores preferidos.
Muchas gracias.
Gracias por la entrevista.
Hasta luego, Marcela.
Algo para que la gente tenga presente respecto a Grand Splendid es que en el 2008 el periódico británico The Guardian publicó un reportaje con las 10 mejores librerías del mundo. ¿Quién estaba en segundo lugar? Grand Splendid. Esta posición ocupaba y la primera la ocupaba una librería de Holanda.
Qué interesante.
Hermosísima esa librería. Para los que no la conocen.
Si llegan a ir a Buenos Aires, pueden pasar la calle de la Avenida Santa Fe, muy cerquita del centro, Florida 340, queda... en la calle Florida, entre Corrientes y Sarmiento. Uh-huh. Y aproveche, dese una vuelta. Están todos invitados a la gran fiesta.
Tal vez, como esta gran lectora, pasa allí los mejores momentos de su vida.
Exactamente. Y pueda... mucha gente dice, ¿cómo me gustaría tener una librería como esta?
Mira quién te dice.
Mira quién te dice por ahí.
¿Quién te dice? Alberto, ¿trajiste alguna otra recomendación?
Traje algunos libritos, pero me interesaba más recordar a la gente que empieza la Feria del Libro... dentro de una semanita, no se me vayan a olvidar, tenemos como novedades el libro que recién hablábamos de Florencia Bersellone, Todo por volver a verte, Un amor en tiempos turbulentos.
¿Novela?
Novela.
Bien.
Otra novela, U Alconadamón, La ciudad de las ranas.
Esa es nueva.
Roca, novita, acaba de llegar. Roca y Dardo Rocha, acá en la ciudad de La Plata, La ciudad de las ranas. Mi historia, la empecé a leer ayer, hermoso.
¿Pinta bien?
Muy bien, sí.
Pinta bien.
Violeta Vázquez, Entra en crisis. Un antimanual para decodificar tus síntomas, conflictos y pesadillas. Hay gente, viste, que todo esto de la pandemia la lleva a movilizarse adentro. Bueno, ¿cómo hago para salir de todo esto? Una propuesta, Entrar Crisis se llama. El libro de Jorge Dotto, un especialista en alimentación. ¿Qué comemos? ¿Los alimentos son la medicina?
Muy bueno.
Buenísimo ese.
Y por último, el nuevo libro de Guillermo Sacomano, Esperar una ola. Viven Gesell, el Guille Sacomano, un amigo, recontracapo, el esposo de Fernanda García Lao, que también invito a leer. Y bueno, esos son algunos de los libros que presentamos esta semana.
Alberto, ¿cómo recuerdo cuáles son los libros que presentaste hoy?
Te los recuerdo ya mismo. Ahí, voy desandando la
terminó
la
pila. El programa. ¿Cómo? ¿A dónde voy? ¿Qué busco? ¿Cómo los encuentro?
Ah, pero aproveche ahí. Si usted entre a Facebook, mucha gente ya está suscripta directamente. Alberto Mateu Libros. Si cuando entro y encuentro, este es el libro que quiero, se lo voy a comprar a Mateu. No, ahí no se venden libros. Es para que usted se acuerde nada más. Alberto Bien. Mateu Libros.
Un recordatorio.
Ahí, un recordatorio exactamente de los libros que tenemos, como por ejemplo, hoy conversamos con Federico Domínguez, Argentina Hiperacelerada. Hablamos recién del libro de Osvaldo Gross. ¿Vos sacaste una hoja, no? Chocolate.
No, no la puedo comer, pero si no, la saco.
las novedades de Guillermo Sacomano, Esperar una ola, Jorge Dotto, ¿Qué comemos? Violeta Vázquez, Entra en crisis, Hugo Alconada Mon, La ciudad de las ranas, y el libro La cordobesa, que va a estar de fiesta seguramente en este fin de semana con los 110 años del Ateneo. Florencia Bercellone, Todo por volver a verte. Solo algunos de los libros que presentamos hoy. Escuchamos a Juan Diego Flores cantando Granada y cantando La hija del regimiento. Se llama la ópera, el área A mis amis, Le jour de fête.
Hermoso. Pablo de la Emilia dice, hola Alberto, me compré Upgrade Cerebral de Teresa Torrealba para leer pronto y también compré Mundialito para mi hijo que le gustó
claro.
mucho.
Tengo que comprarle
De la Coca Salini. Sí. Un libro hermoso.
Prefiero Mundialito en cambio de la figurita. Vos sabés que me parece más enriquecedor el libro.
Sí, porque eso, recordemos, es un libro que habla sobre los mundiales,
con historia de
los
mundiales. Interactivo.
Interactivo para con preguntas, crucigramas, bueno. Todo para hacerlo en familia, vivir el mundial en familia.
Hola, buen día. Gracias por la entrevista al escritor, ávido de abrir mentes. ¿Podrían repetir el nombre del libro y autor en vez de hablar del chocolate para no seguir con un tema tan importante? No, lo que pasa es que Chocolate es un libro que también
se llama así, Chocolate.
No te enojes, Norma, no te enojes. Te mando un pedacito de chocolate para ablandar un poquito.
Federico Domínguez, Argentina Hiperacelerada se llama el libro. Seguramente la semana que viene tendremos nuevas entrevistas y buena música.
Gracias. Gracias, Alberto. Gracias. Hasta el jueves próximo.